Izaskun, un barbero responsable de I+D de proyectos de Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Una vez más en este programa y en este tiempo de colaboración, en esta ocasión para detenernos en Sendotu Aldi Berean.
Bien, Sendotu Aldi Berean es a la vez el nombre de una agrupación de entidades y del proyecto que desarrollamos. ¿Quiénes somos? Bueno, pues esta agrupación está formada en Euskadi por 7 entidades y en Vizcaya en concreto somos Sartu Gaztaroa, Sartu Zabaltzen, la Asociación Aguiantza, la Cooperativa Peñascal y Cáritas Vizcaya. Y a la vez, como decía, es el nombre del programa, del proyecto que estamos desarrollando desde el año 2015 aproximadamente, empezamos hasta posiblemente en el 2023, es un poco nuestra línea final, porque se enmarca dentro del programa operativo de Euskadi, que es un programa cofinanciado por Fondo Social Europeo y que luego hemos contado durante todos estos años pues con otros cofinanciadores como Lanbide, como el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya, Bilbao Ekintza y BBK.
Es un programa de intervención que desarrolla un programa integrado de inclusión social y laboral.
Efectivamente. Un poco no sé, por ser así un poco gráfica y aunque corriendo el riesgo de simplificarlo demasiado, digamos que podríamos entender que trabajamos en diferentes escalones dentro de una escalera hacia el empleo, hacia la inserción laboral. Y entonces trabajamos desde los primeros escalones de las personas más alejadas del mercado laboral a aquellas que ya cuentan con una situación personal, social y con una formación que les permite poder desempeñar un empleo.
Has contado antes las organizaciones, la agrupación de entidades que forman parte de Sendotu Aldi Berean. En Cáritas también es una tarea transversal.
Sí, efectivamente, porque dentro de, bueno, son diferentes proyectos que se desarrollan dentro del área de empleo y economía solidaria de Cáritas, tanto en las líneas de talleres prelaborales, en la línea de formación, en la línea de intermediación, en la de apoyo a empresas sociales, pero como además decimos, se trata de un proyecto integral, pues tratamos de responder a otras necesidades que tienen las personas más vinculadas a lo personal, a lo social, a aspectos administrativos, jurídicos, de vivienda.
¿A qué personas se dirige? ¿Quiénes son los beneficiarios?
Bien, pues digamos que son fundamentalmente personas que se han cronificado en el desempleo, que llevan mucho tiempo en el paro, o bien que tienen una edad en la que se tienen especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, por ejemplo, las personas jóvenes, menores de 25 años, también las personas mayores de 45, o bien esas dificultades les vienen porque tienen estudios inferiores a la ESO, o por su condición de migrantes, o porque son personas sin hogar, con problemas de acceso en la vivienda. En resumen, porque para ellas, digamos, encontrar un empleo es muy complicado.
¿Qué actividades y proyectos realizáis?
Bien, pues como comentaba antes, con la imagen de la escalera, los primeros escalones tienen que ver con toda nuestra línea prelaboral, ¿no? Sería para aquellas personas más alejadas del mercado laboral y en ella desarrollamos actividades que tienen que ver con la información, la orientación individual, pero complementado siempre con actividades grupales. Estas actividades grupales son de dos tipos, además se combinan, ¿no? Por una parte, la adquisición de lo que llamamos las competencias blandas, las que se llaman las soft skills, que tienen que ver con competencias lingüísticas, el manejo del castellano, de matemáticas, también competencias digitales o tecnológicas, ¿no? A nivel de usuario, de ruptura de la brecha digital, y también competencias que llamamos interpersonales o sociolaborales, que tienen que ver con estas habilidades que todas las personas necesitamos a la hora de desempeñar un puesto de trabajo. Pues comunicarnos bien con otras personas, saber trabajar en equipo, adaptarnos a las diferentes situaciones, ser flexibles, tener también capacidad de toma de decisiones, capacidad de autonomía. Esta sería un poco el bloque de lo que decimos de las competencias más sociopersonales, pero todo esto lo combinamos también con competencias de tipo más técnico, ¿no? Lo vinculamos a talleres que tienen que ver con diferentes profesiones u oficios que la persona puede desarrollar, pues del ámbito del comercio, de la electricidad, de la hostelería, de la albañilería, de la madera, de los montajes industriales. Esto también le sirve a la persona para saber cuál es el sector de actividad en el que se puede sentir más a gusto y pueda tener pues una proyección laboral, ¿no? En el medio, en el largo plazo, ¿no? Que sirva de antesala, digamos, para ir probando y ir viendo cuáles podrían ser para esa persona los procesos de cualificación profesional futuros. Entonces, luego ya el siguiente escalón, digamos, tiene que ver con ya una formación más profesionalizada, ¿no? Esto lo hacemos a través de los certificados de profesionalidad que emite Lanbide, que los hay de nivel 1, los hay de nivel 2, siempre pudiendo seguir un itinerario, ¿no? Igual, pues se ha hecho una formación más prelaboral en el ámbito de la hostelería, de elaboración de pinchos, por ejemplo, y luego se puede acceder a un certificado de nivel 1 de hostelería o de nivel 2, o a veces necesariamente no tiene por qué ser del mismo ámbito, ¿no? Porque igual una persona ha adquirido competencias adecuadas para desarrollar un trabajo y lo ha hecho en un ámbito que le gusta mucho, que es, por ejemplo, el ámbito agrícola, pero luego lo que hace es, haciendo un análisis de las oportunidades laborales que pueda haber en un determinado momento, pues ve que puede tener sentido que haga una formación profesional en el ámbito de la limpieza, ¿no? Entonces, bueno, pues conjugando las diferentes, por una parte, y motivaciones personales hacia un determinado ámbito de trabajo, pero también las oportunidades laborales que vayamos viendo. Ese, digamos, que sería pues ese segundo escalón, ¿no? De cualificación, en el que además intentamos siempre proporcionar la oportunidad de que haya prácticas no laborales para que ella tenga un primer contacto con lo que sería un entorno laboral real, ¿no? Y luego ya, para muchas personas, aún así, la inclusión, digamos, en el mercado laboral ordinario sigue siendo muy complicada. Entonces, tenemos una tercera, digamos, una tercera plataforma de lanzamiento que tiene que ver con el acompañamiento que hacemos para la creación y fortalecimiento de empresas sociales y de inserción, ¿no? Que serían dar la oportunidad a estas personas que todavía no pueden tener acceso al mercado ordinario a poder estar normalmente de 1 a 3 años en una empresa social, en una empresa de inserción, en la que además de estar trabajando, pues está recibiendo un acompañamiento tanto en ese puesto de trabajo, tanto a nivel productivo como a nivel social, ¿no?
Son tres líneas, una línea
Efectivamente.
prelaboral, una
De
línea de
formación.
formación para el empleo y una línea de creación y fortalecimiento de las empresas sociales y también de inserción. ¿Qué hace diferente a este proyecto Sendotu Aldiberean de otras propuestas?
Bueno, pues yo creo que en primer lugar, por el hecho, hay una clave relacionada con quiénes somos, ¿no? La agrupación Sendotu Aldiberean, como he comentado, nos permite aprovechar o sea, no trabajamos aisladamente, sino que nos permite aprovechar esas sinergias producidas por ese trabajo en colaboración, ¿no? Con lo cual, pues potenciamos de esta manera nuestro impacto. Además, todas las entidades que la componemos y la propia agrupación, pues nos mantenemos en el tiempo y con arraigo, digamos, en nuestra zona de actuación, ¿no? Tenemos un componente de planificación para generar cambios significativos en las personas que van a permanecer en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa sería una de las claves. Y las otras tienen que ver con cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Tiene que ver con cómo intensificamos, pues, el acompañamiento o la tutorización, por entendernos, antes, durante y después de la formación, por ejemplo, o de la estancia de la persona en los talleres. En nuestros talleres vienen personas que no suelen entrar en las convocatorias habituales, que no son seleccionadas, digamos, ¿no? Porque tienen una muy baja empleabilidad. Además, nosotros lo que hacemos es adaptar el ritmo, el calendario, los horarios, las metodologías incluso de la formación, sin unas fechas de inicio y de fin rígidos, para que las personas puedan entrar y salir en diferentes momentos del año o puedan ir probando o entrenándose en diferentes ámbitos o sectores. A veces lo que hacemos es, vemos la necesidad de plantear grupos pequeñitos de 5 o 6 personas para llegar a personas, por ejemplo, en zonas más rurales. Digamos que creamos las actividades grupales en función de los itinerarios, ¿no? Y no que encajamos a las personas en esos itinerarios ya establecidos. Además, un ejemplo, por ejemplo, es como a veces nos encontramos en los talleres o en las formaciones un ambiente totalmente multicultural, ¿no? Nos podemos encontrar con personas que provienen de cuatro o cinco culturas diferentes, ¿no? Y entonces, pues desde ahí tenemos que experimentar nuevas metodologías, digamos, ¿no? Y con apoyos complementarios a veces para que ese grupo pues pueda seguir adelante. Además, tenemos la capacidad de adaptarnos a nuevas necesidades empresariales, ¿no? Pudiendo realizar proyectos a la carta cuando detectamos una determinada oportunidad laboral en alguno de los sectores en los que desarrollamos los proyectos. Y luego, igual volviendo al principio de nuestra conversación, lo que hablábamos de la integralidad, ¿no?, de nuestra intervención. Nosotros tratamos de tener en cuenta aspectos de salud, psicosociales, jurídicos o de vivienda, porque todos ellos están incidiendo directamente en el proceso de incorporación social de las personas. Se trabaja con una metodología de taller, pero no limitando el servicio a una no se limita a una orientación grupal, sino también trabajamos mucho desde esto, desde la individual, desde cómo la persona qué necesita para poder estar acudiendo y sacando con éxito pues el proceso formativo en el que está incluido, ¿no? Porque no será lo mismo para una persona que tiene una dificultad en su vivienda, que tenga una dificultad de idioma, o que no tenga una red familiar o social para poder cubrir sus necesidades de conciliación. Y bueno, pues desde ahí la intensidad del acompañamiento dependerá de ese grado de autonomía de la persona e irá variando en la medida en que ésta pues, se va acercando a la zona de inserción.
Y en este tiempo de dificultad, llevamos con un tiempo muy complejo con la pandemia, ahora la guerra. ¿Cómo ha ido evolucionando el proyecto estos 2 últimos años y las circunstancias actuales?
Pues bien, fíjate, nosotras, Juanma, empezamos este proyecto en el 2015, sí, sí. Como hemos comentado, y fueron un periodo del 15 al 18 en el que veíamos que paulatinamente parecía que íbamos saliendo de una situación de crisis económica, que empezaban a surgir oportunidades laborales. Vimos concretamente en el año 2019 que teníamos muy buenos resultados de inserción, ¿no?, en casi todos los sectores. Luego nos llegó la pandemia en el año en el 20, ¿no?, que fue cuando impactó fundamentalmente. Ahí tuvimos que hacer pues ese giro, ¿no?, por ver qué oportunidades podían estar surgiendo pues en el ámbito del cuidado de las personas, en el ámbito del comercio online, en el ámbito incluso de la logística, del transporte, del acercar los productos a los domicilios. Y ahora que estamos un poco volvíamos a tener oportunidades en sectores muy castigados como en el de la hostelería o el comercio, pues nos llega la situación actual, ¿no? La reciente invasión rusa en Ucrania, al final pues vemos que puede estar provocando una nueva crisis socioeconómica, porque será económica y será social, siempre es así, con efectos muy duros en el empleo, ¿no? Porque Euskadi al final es importador de bienes de toda la zona de guerra, con el riesgo añadido de otros países que por sus situación geográfica puedan ser parte de una hipotética, ¿no?, expansión del ataque, y del cual tenemos pues es una dependencia energética muy importante. El aumento de los costes de producción para las empresas ya se está traduciendo en el riesgo de que las empresas decidan pues parar la producción ante el incremento de estos costes. Durante la semana pasada ya hemos oído varios ejemplos de empresas que han decidido parar de momento temporalmente la producción. Conocemos casos de personas a las que se ha enviado a su casa de momento de vacaciones, pero bueno, pues con el riesgo de que esta situación se alargue, ¿no? Y al final, nuestro actual mercado laboral, todo lo que afecte a las empresas y a los diferentes sectores, pues va a impactar directamente en las oportunidades de empleo, ¿no? Por una parte, sí, tenemos el riesgo de personas que pierdan, que sean expulsadas del mercado de trabajo, y por otra parte, que aquellas más alejadas tengan aún más dificultades para acceder.
Has mencionado algunos sectores. ¿Cuáles son esos sectores donde, en una situación normalizada, se puede encontrar más salidas laborales, encuentran más salidas laborales, y qué grado de satisfacción tenéis de este proyecto?
Bien, pues respecto a los sectores, tiene mucho que ver también con cuál es el perfil de las personas. Es diferente hablar de personas jóvenes que de aquellas personas pues mayores de 45 años. Ahora mismo, pues sabemos que todo lo que tenga que ver con la digitalización, con la tecnología, pues es algo que está en auge, ¿no? A todos los niveles, todos los sectores en general están incorporando herramientas de tipo digital. Entonces, todo lo que tiene que ver con esto, pues les fortalece mucho las competencias de las personas en su acceso al empleo. Todo el tema del cuidado a las personas, bien sea en residencias, bien sea en domicilios, todo el ámbito de la limpieza también, debido también al tema de la pandemia, pues ha tenido un cierto auge. Y luego, bueno, pues poco a poco pues se parece que el comercio se iba recuperando. Y luego están los sectores habituales que tienen que ver con albañilería, con madera, que bueno, que eso es en la medida en que el sector de la construcción pues está fue uno de los primeros en recuperarse tras la pandemia, pues están generando oportunidades laborales, también el de la logística, por ejemplo.
Ahora se nos abren a todos muchas dudas por la incertidumbre, pero la idea es muy clara en Sendotu Aldi Berean, desarrollar este programa de intervención, un programa integrado de inclusión social y laboral pese a la dificultad.
Efectivamente, al final llevamos casi 6.000 personas atendidas en Euskadi. Anualmente participan unas 800 personas en las diferentes operaciones de itinerarios, prelaborales, formación y de empresas sociales. Y este año pues queremos llegar en Vizcaya a poder atender a 700 personas, y bueno, pues veremos con el curso de los acontecimientos pues que cómo podremos ir adaptando nuestras propuestas a la situación que se vaya generando.
¿Qué llamada nos dejas?
Sobre todo la importancia de que las personas no sean expulsadas del mercado de trabajo, que esa es la mejor política de empleo, es evitar el desempleo, ¿no? Entonces, que tengamos una protección social adecuada, y que luego en la orientación que se realiza para las personas que ya están en una situación de desempleo, pues que se tengan en cuenta aquellas que están en situaciones más vulnerables, en las que el empleo no es solamente el único factor de inclusión, sino que acumulan muchos más factores, y en estas personas pues necesitan un apoyo más intenso, que tiene que ver con lo que comentábamos antes, de que las intervenciones pues que se puedan realizar con un carácter más integral.
Izaskun Barbero, responsable de I+D de proyectos de Cáritas Vizcaya, una vez más hablando de Sendotu Aldi Berean. Muchas gracias y muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Zuri.